Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y permítame decirle que este principio es reconocido en las Cortes de Justicia. Se presentó un caso en las Cortes de un país, no diré dónde, de un hombre que tuvo problemas con su esposa, pero la perdonó y poco después la llevó a juicio. Y cuando se conoció que él había perdonado, el juez dijo que el asunto estaba resuelto. El juez reconoció que era correcto el principio de que si un pecado fue perdonado una vez, eso era el final de la cosa. ¿Y piensa usted que el juez de toda la tierra nos perdonará y luego reabrirá el asunto? Nuestros pecados se han ido ahora y por la eternidad si Dios perdona. Y lo que nosotros debemos hacer es confiar y olvidar nuestros pecados. ¿Cómo decir si usted es un hijo de Dios? Veamos 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Ahora, examínese usted mismo. Compruebe su relación con Dios. Póngala a prueba. ¿Puede perdonar a un enemigo? Esa es una buena forma de saber si es un hijo de Dios. ¿Puede perdonar una injuria o soportar una afrenta como lo hizo Cristo? ¿Puede ser criticado por hacer lo bueno y no quejarse? ¿Puede ser juzgado injustamente y ser tergiversado y a pesar de eso mantener un espíritu como el de Cristo? Otra prueba es leer Gálatas 5 y considerar los frutos del Espíritu y ver si usted los posee. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si poseo los frutos del Espíritu, debo tener el Espíritu. Yo no podría tener los frutos sin el Espíritu, así como no podría haber una naranja sin el árbol. Y Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Porque por el fruto es conocido el árbol. Mateo 12:33. Haga bueno el árbol y el fruto será bueno. La única manera de conseguir el fruto es tener el Espíritu. Esa es la manera de examinarnos si somos hijos de Dios. Luego, hay otro pasaje muy contundente. En Romanos 8:9, Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso debe resolver la cuestión. Aunque alguno pueda haber pasado por todas las formas externas que algunos consideran necesarias para constituir un miembro de una iglesia, la aceptación como un miembro de una iglesia no es la prueba de que usted ha nacido de nuevo, de que usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Creciendo en la gracia. Pero aunque usted pueda haber nacido de nuevo, requerirá tiempo llegar a ser un cristiano maduro. La justificación es instantánea, pero la santificación continúa operándose toda la vida. Debemos crecer en sabiduría. Pedro dice, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Y en el primer capítulo de su segunda epístola, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ocioso ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos añadir gracia sobre gracia. Un árbol puede ser perfecto en su primer año de crecimiento, pero no llega a su madurez. Así es con el cristiano. Él puede ser un verdadero hijo de Dios, pero no un cristiano maduro. El capítulo 8 de Romanos es muy importante y debemos estar muy familiarizados con él. En el versículo 14, el apóstol dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así como el soldado es liderado por su capitán, el alumno por su maestro o el viajero por su guía, así el Espíritu Santo será la guía de cada verdadero hijo de Dios. La enseñanza de Pablo sobre la seguridad. A continuación, permítame llamar su atención a otro hecho. Toda la enseñanza de Pablo en casi todas sus epístolas proclaman la doctrina de la seguridad. Él dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Él tenía el título de una de las mansiones de arriba, y él dice: yo sé. No estaba viviendo en incertidumbre. Él dijo: tengo deseo de ser desatado y estar con Cristo. Filipenses 1:23. Y si hubiera estado inseguro, no habría dicho eso. Luego, en Colosenses 3:4, él dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Se me dijo que la lápida del Dr. Watts portaba este mismo mensaje de la Escritura. No hay duda allí. Ahora, diríjase a Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tres cosas hechas. Primero, nos hizo aptos. Segundo, nos ha librado. Y tercero, nos ha trasladado. No dice que Él nos va a hacer aptos, que Él nos va a librar, que Él nos va a trasladar. Además, en el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. O estamos perdonados o no lo estamos. No deberíamos darnos ningún descanso hasta que entremos en el reino de Dios, ni hasta que cada uno de nosotros pueda mirar hacia lo alto y decir: sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. Mire Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará la certeza de que Él es nuestro? Oí esta ilustración. Había un hombre que debía $10,000 y se iba a producir la quiebra, pero se presentó un amigo y pagó la suma. Se encontró después que él debía unos pocos dólares más, pero él ni por un momento tuvo duda alguna de que, como su amigo había pagado la cantidad más grande, también pagaría la más pequeña. Y nosotros tenemos una suprema garantía cuando se dice que si Dios nos ha dado su Hijo, nos dará también con Él todas las cosas. Y si queremos comprender nuestra salvación sin ninguna duda, Él no nos dejará en tinieblas. También desde el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad puede ser una certeza. Hay seguridad para usted. Yo sé. ¿Usted cree que el Dios que me ha justificado me condenará? Eso es totalmente absurdo. Dios nos salvará de modo que ni los hombres, ni los ángeles, ni los demonios puedan presentar acusación alguna en nuestra contra o en contra de Él. Él hará la obra completa. Job vivió en un tiempo más oscuro que el nuestro. Pero en Job 19:25 leemos: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. La misma confianza se respira a través de las últimas palabras de Pablo a Timoteo: Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. No es una cuestión de duda, sino de conocimiento. Yo sé. Estoy cierto. La palabra esperanza no es usada en la Escritura para expresar duda. Ella se usa con respecto a la segunda venida de Cristo o a la resurrección del cuerpo. Nosotros no decimos que esperamos ser cristianos. Yo no digo que espero ser un americano o que espero ser un hombre casado. Estas son cosas establecidas. Yo puedo decir que espero volver a mi casa o que espero asistir a cierta reunión. No digo que espero venir a este país, porque estoy aquí. Y así, si somos nacidos de Dios, lo sabemos. Y Él no nos dejará en la oscuridad si buscamos en las Escrituras. Cristo enseñó esta doctrina a sus 70 discípulos cuando volvieron gozosos con su éxito, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor pareció probarles y dijo que les daría algo en qué regocijarse. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujeten. Antes, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Nuestra salvación es segura. Es el privilegio de cada uno de nosotros saber, más allá de toda duda, que nuestra salvación es segura. Entonces, podemos trabajar para otros, pero si estamos dudando de nuestra propia salvación, no seremos aptos para el servicio de Dios. Otro pasaje es Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Otras versiones emplean la palabra juicio, mas pasó de muerte a vida. Algunas personas dicen que usted nunca puede decir, hasta que esté delante del gran trono blanco de juicio, si es salvo o no. Oh, mi querido amigo, si su vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:2, usted no irá a juicio por sus pecados. Podemos ir a juicio para las recompensas. Esto es claramente enseñado cuando el Señor arregló cuentas con el siervo al que había dado 5 talentos y que trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:20-21. Nosotros seremos juzgados por nuestra mayordomía. Eso es una cosa, pero la salvación, la vida eterna, es otra. ¿Demandará Dios 2 veces el pago de la deuda que Cristo ha pagado por nosotros? Si Cristo llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿debo responder por ellos yo también? Isaías nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 53:5. En Romanos 4:25 leemos: Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Creamos y obtengamos el beneficio de su obra terminada. También vemos en Juan 10:9: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego, desde el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Piense en eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos para guardarnos. Usted ve que no solo está el Padre, ni solo el Hijo, sino las 3 personas del Dios triuno. Mirando en busca de la vida. Ahora bien, muchas personas quieren alguna señal fuera de la palabra de Dios. Ese hábito siempre produce duda. Si yo le hiciera una promesa a un hombre para encontrarnos mañana en cierto lugar y hora, y él me pidiera mi reloj como una muestra de mi sinceridad, eso sería un desprecio de mi veracidad. No debemos cuestionar lo que Dios ha dicho. Él ha hecho declaración tras declaración y multiplicado ilustración sobre ilustración. Cristo dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8:12. Yo soy la verdad. Recíbalo y tendrá la verdad, porque Él es la personificación de la verdad. Juan 14:6. ¿Quiere conocer el camino? Yo soy el camino. Sígalo, y Él lo llevará a el cielo. Juan 14:6. ¿Tiene hambre de justicia? Yo soy el pan de vida. Si come de Él, nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Yo soy el agua de vida. Si bebe de esta agua, ella será dentro de usted una fuente de agua que salte para vida eterna. Apocalipsis 21:6 y Juan 4:14. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25 y 26. Permítame recordarle de dónde vienen nuestras dudas. Muchos del querido pueblo de Dios nunca van más allá de considerarse siervos. Él nos llama amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Juan 15:14. Si usted entra en una casa, pronto verá la diferencia entre el sirviente y el hijo. El hijo camina con perfecta libertad por toda la casa. Él está en su hogar. Pero el sirviente ocupa un lugar subordinado. Lo que nosotros queremos es ser más que siervos. Debemos comprender nuestra posición para con Dios como hijos e hijas. Él no anulará la condición de hijos de sus hijos. Dios no solo nos ha adoptado, sino que somos suyos por nacimiento. Hemos nacido en su reino. Mi pequeño muchacho era tan mío cuando tenía un día como ahora que tiene 14 años. Él era mi hijo, aunque no aparecía lo que sería cuando alcanzó la edad de un hombrecito. Él es mío, aunque pueda tener que ser ejercitado bajo tutores e instructores. Otro origen de dudas es mirarnos a nosotros mismos. Si usted quiere ser desdichado y miserable, lleno de dudas desde la mañana hasta la noche, mírese a usted mismo. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Muchos de los queridos hijos de Dios están privados del gozo porque se mantienen mirándose a sí mismos. Tres maneras de mirar. Alguien ha dicho: hay tres maneras de mirar. Si usted quiere ser miserable, mire hacia adentro. Si quiere ser distraído, mire alrededor. Pero si quiere tener paz, mire arriba. Pedro apartó la vista de Cristo e inmediatamente comenzó a hundirse. El Señor le dijo, «Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Mateo 14:31. Él tenía la eterna palabra de Dios, que era un seguro fundamento, y mejor que mármol, granito o acero. Pero en el momento que apartó la vista de Cristo, se hundió. Aquellos que miran alrededor no pueden ver cuán inestable y deshonroso es su andar. Queremos mirar directamente al autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Cuando yo era un muchacho solamente, podía dejar una huella recta en la nieve, manteniendo mis ojos fijos en un árbol o en algún objeto delante mío. En el momento que apartaba mi vista de la marca puesta delante mío, caminaba torcidamente. Solo cuando miramos fijamente a Cristo, encontramos perfecta paz. Después de que Él resucitó de entre los muertos, mostró sus manos y sus pies a sus discípulos. «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Lucas 24:39. Ese fue el fundamento de su paz. Si usted quiere disipar sus dudas, mire a la sangre de Cristo. Y si quiere aumentar sus dudas, mírese a sí mismo. Obtendrá suficientes dudas durante años por ocuparse de usted mismo durante unos pocos días. Entonces, otra vez, mire lo que Él es y a lo que Él ha hecho, no lo que usted es ni lo que usted ha hecho. Esa es la manera de obtener paz y descanso. Lo que obtuvo la proclama de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln emitió una proclama declarando la emancipación de 3 millones de esclavos. En un cierto día, sus cadenas debían caer y ellos iban a ser libres. Esa proclama fue puesta en los árboles y vallados dondequiera el ejército del norte marchaba. Muchos esclavos no podían leer, pero otros leían la proclama y la mayoría de ellos la creía. Y en un cierto día se alzaba el feliz clamor. ¡Somos libres! Algunos no lo creían y permanecían con sus antiguos amos, pero eso no cambiaba el hecho de que eran libres. Cristo, el capitán de nuestra salvación, ha proclamado libertad para todos los que tienen fe en Él. Tomémosle su palabra. Sus sentimientos no habrían librado a los esclavos. El poder debe venir de afuera. Mirarnos a nosotros mismos no nos harán libres, sino mirar a Cristo con el ojo de la fe. El obispo Riley ha dicho notablemente, «La fe es la raíz y la seguridad es la flor». Indudablemente usted nunca puede tener la flor sin tener la raíz, pero no es menos cierto que puede tener la raíz y no tener la flor.